Esto es una flecha directo al corazón. Esta es la historia de la que vamos a reflexionar a continuación. Cuando un día Moisés se encontraba apacentando su rebaño y llevó al rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, al monte de Dios. Allí Dios se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble. ¿Por qué esta zarza no se consume? Debo ir a verla. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo, yo vi la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Oí sus gritos de angustia. Estoy al tanto de todos sus sufrimientos. Por eso descendí para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil, a una tierra donde fluye la leche y la miel. He visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Y Dios le contestó, estaré ahí contigo. Pero Moisés le dijo a Dios, si voy a los israelitas y le digo, el Dios de tus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? ¿Y qué les voy a responder? Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno. El nombre que deben recordar por todas sus generaciones. Tú y los ancianos se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán, el Señor, el Dios de los hebreos, vino a nuestro encuentro. Permítenos, por favor, hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecerle sacrificios. Sin embargo, Moisés le dijo a Dios, ¿qué hago si no me creen? ¿O no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás, pero el Señor le dijo, extiende la mano y agárrala de la cola. Entonces Moisés lo hizo y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Realiza esta señal y ellos creerán que el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob, de veras se te apareció. Luego el Señor le dijo a Moisés, ahora mete la mano dentro de tu manto. Moisés lo hizo y cuando la sacó, la mano estaba blanca como la nieve, afectada por una grave enfermedad en la piel. Ahora vuelve a meter la mano adentro de tu manto, le dijo el Señor. Y Moisés lo hizo y cuando la sacó, estaba tan sana como el resto de su cuerpo. El Señor le dijo a Moisés, si no te creen, ni se convencen con la primera señal milagrosa, se convencerán con la segunda. Y si no te creen ni te escuchan aún después de estas 2 señales, entonces recoge agua del río Nilo y derrámala sobre el suelo seco. Cuando lo hagas, el agua del Nilo se convertirá en sangre sobre el suelo. Pero Moisés rogó al Señor, Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Entonces el Señor le preguntó, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide si una persona habla o no habla, que oiga o que no oiga, que vea o que no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve y yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Pero Moisés suplicó de nuevo, te ruego, Señor, que envíes a otro. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo, de acuerdo, a ver qué te parece. Tu hermano Aarón, el levita, sé que él habla muy bien. Habla con él y pon las palabras en su boca. Yo estaré con los dos cuando hablen y le enseñaré lo que tienen que hacer. Aarón será tu vocero ante el pueblo. Él será tu portavoz y tú tomarás el lugar de Dios ante él al decirle lo que debe hablar.
Es uno de los símbolos de Cristo en el Antiguo Testamento. Es la persona que nació para libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, que fue la primera y gran esclavitud que tuvieron. La segunda fue la de Babilonia y la de siempre fue el pecado, como la de todos, ¿no? Pero es un héroe, O sea, si uno ve quién es Moisés, es un héroe. Ahora, si nosotros vemos este diálogo, ¿encaja la visión que la gente tiene y la nuestra propia con quién fue Moisés en este momento? Pero ellos veían en Moisés algo especial, el cumplimiento de una palabra de Dios. Y que tenía que ver con el tiempo. Ustedes imagínense que el judío conoce las escrituras. Dios había profetizado y había dicho a Abraham que 400 años iban a estar en Egipto. Eso se había trasladado de generación en generación. Era el tiempo de la libertad. El momento en que Moisés nace, se está cumpliendo o se había cumplido esos 400 años. Entonces, si vos tenés una fecha tan puntual, dada por Dios, o sea, es obvio que ese año vas a estar esperando que algo suceda. Entre todo eso ordenan la matanza de los niños. La forma era matar toda la generación que nacía la mataba. Entonces, Dios mete en el medio de todo ese conflicto a la vida de Moisés y los padres entendieron que él era alguien especial. Ellos sabían que algo especial había y estaban esperando la vida del libertador. Entonces, no hay ningún dato en la Biblia que diga que ellos sabían específicamente, pero la mamá yo creo que lo instruyó en eso diciendo, nosotros tenemos que salir, es el tiempo de la libertad, es el tiempo que Dios prometió, se cumplieron los 400 años y Dios necesita, se va a mover a través de alguien, Él nos prometió un libertador. Y Moisés crece con todo eso en su cabeza, crece sabiendo que era hebreo. Y cuando tuvo la edad, él rehúsa llevar el nombre del faraón, padecer junto con los hebreos. Él toma decisiones por Dios y él toma decisiones en su vida que lo llevaron, lo posicionaron en ese lugar de liderazgo. Quizás toda esa generación, los que sobrevivió a la matanza, fueron instruidos igual, pero él tomó el lugar. A regañadientes, pero lo tomó. Dios evalúa muchas cosas y nosotros, aunque nos podemos llegar a tirar abajo como Moisés lo hizo, Dios está evaluando nuestra vida y está evaluando nuestras decisiones. Él escoge, ¿vieron el versículo que dice muchos son llamados, pocos escogidos? Bueno, uno piensa que muchos son llamados es todo el mundo tiene la posibilidad. Pocos escogidos, uno ve el dedo de Dios diciendo, bueno, vos y vos vengan para el frente. En mi experiencia en el asunto, siempre he visto, más que a Dios seleccionando, a hombres eligiendo estar en la brecha, a hombres negándose a sí mismos, a hombres y mujeres posicionándose en un lugar de valentía, aún con las rodillas temblando, cuando nadie lo quería hacer. Siempre hay alguien que va mandar el mensaje correcto. Siempre hay alguien que va a decir las palabras correctas. Siempre hay alguien que va a llamar cuando es necesario. Siempre hay alguien que va a responder. Hay muchas personas a las cuales Dios le habla. Hay muchas personas que escuchan la voz de Dios. El problema no está en que Dios no hable. El problema es que nadie está escuchando. Y eso sigue siendo real hoy. Dios está hablando. ¿Qué excusa le vas a dar? Moisés le dio todas las que se le ocurrieron. Y ahora las vamos a desarrollar. Que son las mismas que terminamos diciéndole nosotros. Pero Dios tenía que hacer algo. Y aparentemente Moisés era el único que iba a responder, aún a pesar de todos sus problemas. Era el único que iba a responder. Dios solucionó todos sus inconvenientes. Pero Dios quería a alguien que fuera. Dios quería a alguien que saliera de su comodidad y dijera, ok, hay que ir a hablar con Faraón. Vamos. No me van a creer, no van a saber, no sé, pero vamos. Volvemos a Éxodo 3:11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? El primer impedimento de Moisés fue su inseguridad. Su inseguridad estaba basada en desconocer quién era. Está bien, ustedes me pueden decir, bueno, sí, anda a hablarle vos al magnate más grande del mundo o a la persona más poderosa del mundo y decirle, mira, estabas haciendo las cosas así, bueno, ahora empezás a hacer así. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. ¿Y a quién ve? A mí. Porque Dios no se ve. Entonces, uno es como la muerte segura. Aparte, Moisés volvía a un lugar donde él se había sido criado, a alguien que conocía. No, Faraón para otros era el gobernante del mundo, para él era su primo o su hermano, porque había sido criado con él. Entonces vuelve a un lugar donde estaba condenado a muerte, porque él había matado. ¿Era fácil lo que Dios le pedía?
corazón es posible, como todas y cada una de las cosas que Dios nos va a pedir. ¿Por qué? Porque a Él se le canta llevarse la gloria de todo. Porque Él disfruta llevándose la gloria. ¿Y cuándo se lleva más la gloria que nunca? Cuando lo que está haciendo, lo que Él manda, jamás lo podría hacer sin Él. Cuando ya no es tiempo, cuando ya no se puede, cuando ya todos los pronósticos dicen no, ahí es donde Dios dice, bueno, ahora y vamos a ver mi gloria. No porque nosotras podamos hacer algo, sino porque Él va a hacer algo. La segunda excusa o el segundo miedo de Moisés es en nombre de quién voy, quién me manda. Entonces no se conocía a él, estaba lleno de inseguridades por su pasado, por su presente, por todo lo que era, por todo lo que pasó, por todo lo que no hizo, por todo lo que hizo, pero tampoco conocía a Dios. Y no era porque no sabía quién era el Dios de Israel, pero no lo había conocido. Él sabía que había algo magnífico en esa zarza y que algo espiritual y algo profundo estaba pasando ahí, pero no conocía a Dios. Conocía lo suficiente para temer delante de Él, porque se quitó las sandalias, porque se postró en tierra, porque se cubrió el rostro, pero no lo conocía. Es muy difícil que respondamos a Dios cuando no lo conocemos. Cuando no conocemos que Él es capaz de hacer lo que prometió. Esa es una característica de Dios. Y si Él dijo, es así y va a ser así, va a ser así, contra todo pronóstico, porque Dios lo determina así. Ahora o en 80 años. Entonces, necesito conocer a Dios, con todo lo que eso implica. Él le dijo, Señor, ¿cómo te llamas? Porque en los nombres de Dios está su persona, está lo que Él hace. Si quieren una tarea para el resto del año, encuentren en la Biblia los nombres de Dios. Encuentren en la Biblia cómo Él dice, yo soy el Alfa y la Omega. Yo soy el Consolador. Yo soy el Libertador. Yo soy el Príncipe de Paz. Esa es su naturaleza. Entonces, ¿quién va a permanecer en desconsuelo si Él es el Consolador? ¿Quién va a permanecer en locura si Él es la paz? ¿Quién va a estar en desprotección si Él es el Shaddai? ¿O si Él es Jehová Jireh, el que es más que suficiente, el que provee y sirve para mucho más de que haya comida en la mesa, como estamos tan acostumbrados a pensarlo? Sí sirve para los estados financieros, pero no solamente provee dinero o bienes materiales, provee todo lo que necesito. Si yo necesito algo, tengo que saber que Dios es a quien yo tengo que ir a buscar. Si lo busco en otro lado,
erré el camino.
Y así, Él es uno de los nombres que está más escondido. Y Él es Sama. Él es el Dios que está ahí. Con todo lo que significa eso. Él es el Dios que está ahí. Siempre. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor hoy? No porque haya muchos dioses, porque no los hay, hay uno solo, pero ¿quién es el Dios? ¿Qué personalidad de Dios necesito? ¿Qué necesito de Dios hoy? No mañana, hoy. Y lo puedo encontrar en su nombre. Moisés necesitó conocer a Dios. ¿Qué nos hace pensar que nosotros podemos seguir viviendo o sirviendo o haciendo su voluntad o no haciéndola sin conocerlo? Él necesitó saber quién era. ¿Qué nos hace pensar que nosotros vamos a poder dar un paso si no sabemos quién somos? Y no para que nos las creamos mil. Básico, básico. Ser quién soy. ¿Qué Dios me llamó? ¿Cuál es mi nombre? ¿Cuál es mi posición acá, hoy? ¿Qué quiero hacer? ¿Para qué fui creada? Son cosas que si no las sabemos, necesitamos conocerlas. Y mientras tanto, caminar. Porque puede venir la revelación y decir, bueno, he aquí, naciste para libertar a Israel. O puede ser que en el camino se te encuentre la zarza en el desierto, te diga, te vas a libertar a Israel de Egipto, y vos digas, bueno, vamos. Ambas revelaciones son válidas, les cuento. El angelito y la trompeta, o tener la necesidad de enfrente y responder. Y puede venir, la zarza puede tener muchas facetas. La voz de Dios puede tener muchas facetas. Pero cuando Dios dice anda, saber que Dios lo hizo conmigo. Hay muy, pero muy pocas cosas en este mundo que se pueden comparar con esa sensación de satisfacción. Saber que su voluntad fue hecha con mi mano, con mis pies, con mi mirada, con algo que salió de mi boca, con algo que salió de mis finanzas, con algo que salió de lo que soy, con algo que se construyó con mi tiempo, con algo que se construyó con mi saber, con lo que aprendí. Muy pocas cosas se comparan con Él. Y aunque busquemos satisfacer nuestra vida con otras cosas, jamás lo vamos a poder lograr. Si no, estamos viviendo para aquello que fuimos creados. Y eso es para darle la gloria, para que Dios se lleve la gloria de todas las cosas que suceden en nuestra vida.
Todo.
Tercera, no me van a creer. Y Dios lo mira y dice, bueno, ok, a ver, agarra la mano. O sea, ¿qué hace Dios? Y me enternece, porque yo lo más probable es que hubiera consumido y hubiera matado a otro. Pero no, Él siguió insistiendo. Ya me presenté, ahora ya sabes quién soy. Ahora ya sabes quién sos vos, porque yo te estoy diciendo que vas a ser el que va a libertar a Israel de Egipto. Ahora vamos, bueno, no me van a creer. Moisés miró la realidad. Moisés miró con sus ojos. Porque si Dios le había dado la autoridad, si Dios le había dicho, anda, lo más probable era que respaldara su palabra. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotras decimos lo mismo. Miramos la realidad y decimos, Señor, no, ya hice los cálculos.
No da, no, no me estaría funcionando.
O como los discípulos que Jesús los llama y les dice, bueno, denles ustedes de comer. Y dice, mira, Señor, si con todos los 200, creo que eran 200 denarios, si con los 200 denarios compramos pan, no nos alcanza ni para el 10% de toda esta cantidad que hay acá. Así que yo te diría que la idea de darles de comer no es tan buena. Despidamos a la multitud, que se vayan a su casa, que coman en su casa. Esa fue la sugerencia. Y dice, no. A ver, yo te dije que le des de comer. No te dije que planees, no te dije que cuentes con qué recursos te estás teniendo en tu mano. Yo no te mandé a hacer cálculos, ni números, ni mucho menos a que vos seas el recurso de nada. Yo lo único que te dije es, sí. Y les dice lo mismo que a Moisés. ¿Qué tenés en tu mano?
¿Qué tenía Moisés?
Una vara. Nosotros decimos, bueno, es un palo. Bueno, no, era mucho más profundo. Era su, ahí estaba su raíz, eso representaba a su familia. Él tenía la vara de pastor, porque estaba pastoreando. Entonces ese cayado que él tenía, generalmente tenía la vara o la vara de autoridad de la familia que llevaba el primogénito o el hermano más destacado, tenía el nombre grabado de su familia. No era cualquier palo que aparecía por ahí, pero con esto guiaba el rebaño. No era casualidad tampoco, porque la función de Moisés fue llevar al pueblo con un rebaño a través del desierto. Él se pasó la vida haciendo ¿qué? Lo que hizo todo el tiempo, nada más que cambió oveja por persona. ¿Qué tenés en tu mano? Déjame ver qué tenés en tu mano. No le pidió nada extravagante. Le dijo, ¿qué tenés en tu mano? Dame eso.
Lo tirás, se transforma en culebra, lo levantás, vuelve a ser vara.
¿Y si no te creen así?
Bueno, la manita.
¿Y si no te creen así?
Bueno, yo voy a transformar el Nilo en sangre.
Ya, ahí dijo Dios, si le digo una me va a decir, pero esto no es suficiente. Entonces le dio tres para que tenga ya un arsenal de señales.
¿Y lo que venía después? Porque eso fue solo al principio. Esas tres cosas que pasaron y pasaron cuando Moisés recién aparece, fue el principio. Porque después vinieron las plagas.
Y Moisés con esa información le dice, bueno, ok, no me van a creer. Toma las señales.
Cuarta y última, Señor,
no sé hablar.
Señor, se te está olvidando el pequeño detalle de que no puedo hablar bien.
Y Dios ahí ya se empieza, yo creo que le subió la tanada.
Entonces digo, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién le dio la boca al hombre? Ya Dios estaba hasta acá. Ya, esa es la, yo leo el diálogo y me imagino al Señor ya, basta, o te callas o te consumo.
Dios le dice, yo soy el que te puso la boca, yo soy, vos lo único que tenés que repetir, encima. Chicas, ni siquiera, es como que Dios le diga, bueno, vos te vas a parar en tal lugar y le vas a decir del versículo 4 al versículo 9 del capítulo 5. O sea, le dio las palabras exactas.
Y Dios le dice, Señor, pero ¿estás seguro? ¿No se te olvidó el pequeño detalle que soy tartamudo? ¿O que soy torpe para hablar?
Y Dios le dice, yo le doy la boca al hombre. Si yo digo que lo vas a hacer, lo vas a hacer. No te estoy preguntando si sos tartamudo. Y si fuera mudo, tampoco te estoy preguntando si sos mudo o no. Si yo digo que vas a hablar, vas a hablar. Simple.
Jehová le respondió, yo le di la boca al hombre. Hice al mudo y al que habla. Yo hice al ciego y al que ve.
¿No soy yo Dios? Y ahí volvemos. Ahí es el título o esa frase célebre que nosotros escuchamos de tantas otras maneras. no sos vos, soy yo. Acá Dios le está diciendo eso. No sos vos, no se trata de lo que podés hacer, soy yo.
O yo soy, la orden que quieras. No conforme con esta respuesta, él le dice, Señor, manda otro.
Cuando ya se le terminaron las excusas, le dice, no quiero, manda otro. Y Dios le dice, tu hermano sabe hablar, tu hermano está en Egipto, tu hermano lo vas a pasar a buscar y se van a ir los dos al palacio.
Cinco,
no,
le dijo Moisés a Dios.
Cinco, no uno, no dos, no cinco.
Hasta que al final dijo, bueno, voy con Aarón. Si vas conmigo, voy. Este sí se lleva toda la gloria, porque Aarón, por más que habló, nunca se quedó con la gloria de enfrentar al faraón ni liberar a Egipto. Y las plagas fueron hechas por mano de Moisés, y el que abrió el Mar Rojo fue Moisés, y así.
Pero vean, piensen en la imagen de Moisés y vean quién es él en realidad. Porque a veces, cuando nosotros vemos las cosas que Dios hace con otros, nos olvidamos de quiénes son. Estamos viendo una obra terminada y no estamos viendo los comienzos. Y los comienzos son muy iguales para todos. ¿Por qué? Por lo que dijimos. Lo que Dios nos va a pedir que hagamos es imposible. Si Dios les pide algo posible,
duden de que fue Dios.
Si Dios les está pidiendo algo que a ustedes no les cuesta nada en lo absoluto, duden que fue Dios. Pero cuando Dios verdaderamente quiera gloria en algo, cuando haya un milagro detrás, cuando va a hacer algo que ustedes por sí solas, por sí mismas, no van a poder hacer. Y se van a sentir insuficientes. Sí, pero Dios sigue diciendo, sos suficiente. ¿Por qué? Porque no sos vos, soy yo. Porque no se trata de tus recursos, ni de quién, ni de lo que sabes, ni de lo que no sabes, soy yo. Porque no se trata de que vos puedas hacer milagros, no podés. Pero yo sí, soy yo. ¿Y en quién vas? En tu nombre. ¿Y quién sos? Conoceme. Dios se va a bancar nuestros no. Y no debemos que nos tenga tanta paciencia como Moisés. Es el tiempo de saltar y de confiar. Tenemos la mejor vida que existe porque tenemos a Dios. Sabemos que tenemos todo. Podemos estar en el dolor más fuerte y más profundo. Y sin embargo, hay algo adentro nuestro que nos impulsa a vivir. Eso se llama Espíritu Santo y vive adentro de nosotras. Y hay un mundo ahí afuera que no lo conoce. ¿Quién va a ir? ¿Quién es la persona que va a decir, sí, Señor, ok, a quién hay que libertar? ¿Quién está en destrucción? ¿Quién está en esclavitud? Porque eso es lo que Moisés hizo. Pero quizás es una persona que nosotros conocemos. Quizás es alguien que está al lado nuestro, o que trabaja con nosotros, o que nos cruzamos por la calle. No sé. O alguien de nuestra familia que vive en Egipto. Y Dios dice, yo escuché a esa persona sufrir, yo conozco su angustia, yo vi su realidad, yo vi su esclavitud, y quiero descender a librarla. Y me estás diciendo, no. No porque no sabes hablar, no porque no me conoces, no porque, bueno, ya está. Sabes quién sos. Conóceme a mí, no sabes hablar, bueno, busca a alguien. Por lo menos hagan lo mismo que hizo Moisés, pero hagamos algo. O sepan que Dios, si Dios dijo habla, es porque van a poder hablar. Sin que ustedes sepan cómo.
Y es el Espíritu Santo, porque la autoridad la da Dios.
No hay otra forma, no hay otra manera. No hay otra manera que Dios. Y en nuestra vida no hay otra manera que Dios, como nadie. O sea, si entendieron eso, entendieron todo. Si ustedes saben que la vida cristiana, que el evangelio, que todo lo que van a hacer en esta tierra, no lo pueden hacer si Dios no está atrás, entendieron todo. No, es tiempo de ir. Anda a libertar a mi pueblo. Porque ellos no saben que son pueblo, pero Dios sí sabe que son pueblo. Anda a libertar a mi pueblo con mano poderosa. ¿Por qué? Porque es Dios el que extiende su brazo. Porque es Dios el que tiene el poder en su mano.
Y se le canta que sea a través nuestro. Así nomás.